Continuamos con nuestro estudio a través de la Biblia y creo yo que es muy importante el recordar que estamos nosotros mirando a David recoger aquello que él ha sembrado con su pecado y con su alejamiento de Dios. Dios nos ayude a nosotros hoy a poder entender la gravedad de toda desobediencia cometida. Que Dios nos ayude a poder nosotros superar toda área que nos esté en sí atajando en cuanto a nuestro crecimiento espiritual. Y sea con todo mi corazón que hoy podamos orar y pedir al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento para entender su santa palabra. ¿Les parece, hermanos? Vamos a orar. Padre nuestro, te pedimos con todo el corazón que nos unjas con el poder de tu Espíritu. Que nos dé, Señor, lo que cada uno necesita para que podamos recibir de tu palabra. Señor, enséñanos. Enséñanos, oh Dios. Danos entendimiento e ilumina, Señor, nuestros corazones. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos todo. Y todos juntos podemos decir amén. La semana pasada veíamos sobre Absalón y su padre David, quienes han estado en una enemistad que ha durado varios años, prácticamente 5 años, que nos muestra la Biblia que David no le ha visto la cara a Absalón su hijo, ni a Absalón le ha visto la cara a su padre, por ese resentimiento que ha habido entre ellos. Solamente para que usted lo tenga presente, en el capítulo 13, versículo 38, nos dice que Absalón huyó a la ciudad de Gesur y estuvo allí 3 años. Luego vemos nosotros que en el capítulo 14, versículo 28, una vez que Dios permitió que David recibiera el mensaje para que Absalón fuera recibido en Jerusalén, lo recibió en Jerusalén, pero hubieron 2 años que no obstante David no le miró la cara. En el versículo 28 dijo, y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. 5 años. Sin verse la cara, sin dirigirse la palabra, David y su hijo Absalón. Con toda seguridad, ambos estarían sufriendo. ¿Se acuerdan también el último versículo, el capítulo 14? Cuando vino pues Joab al rey y se lo hizo saber, y entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, o sea, su padre David, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Finalmente, después de estos 5 largos años de resentimiento y de haberse guardado el habla el uno al otro, David perdona a su hijo Absalón. Le da un beso sincero. Ahora, qué interesante el ver que no obstante Absalón ha deseado volver en esa relación con su padre, en el capítulo 15 se nos introduce a nosotros en sí el corazón de Absalón deseando ganarse el aprecio de los del pueblo de Dios, 10 tribus en particular, para entonces él hacer en sí una conspiración contra su padre y quitarle el reinado. Dice en el versículo 1 del capítulo 15 de 2 de Samuel, aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Vemos nosotros que Absalón comienza entonces a tomar una posición tal que lo levante, que le dé autoridad, que le dé fuerza. Versículo 2, y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? Y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra? para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así, fíjense en esta frase, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Fíjense. Una observación que todos ustedes la deben de tener bien en claro: Absalón es el hijo mayor de David. Por consiguiente, entendemos que Absalón será el sucesor del reinado, como el hijo mayor de David. Una vez que David muera, ¿quién lo va a suceder en su reinado? Absalón. Pero vemos aquí que Absalón no tiene intenciones de esperar hasta aquel entonces. Absalón ya en su corazón ha estado maquinando el cómo lograr ganarse el corazón de los del pueblo de Israel para entonces crear enemistad entre el pueblo y el rey, y él entonces tomar ese lugar. ¿Qué es lo que viene a mi mente en sí, lo que ha tomado lugar por tantos años y aún toma lugar? En iglesias, personas comienzan a hablar en lugar del pastor, comienzan a hacer mención de cosas, y finalmente lo que hacen es que roban el corazón de las ovejas para que entonces ya no amen o respeten a su pastor. Y hay una conspiración, hay una sublevación, y entonces una persona surge entre todas como: sí, es que el rey está muy ocupado. Es que el rey está en muchos otros asuntos, por eso es que tú quieres hablar con él y no puedes. Pero mira, si yo fuera, entonces las cosas serían diferentes. Y entonces hay una división de mente y división de corazón. Algo interesante de ver cómo Absalón por sí mismo está trabajando y maquinando astutamente para lograr popularidad. Oigan bien a lo que digo: tenemos que tener mucho cuidado con las personas que constantemente hablan de sí mismos. No importa quiénes sean, o inclusive cuánto hayan hecho. Pero cuando una persona comienza a darse de alardes y comienza a echarse el mismo flores y demás, cuidado, ¿no? Alábate, que no hay nadie más quien lo haga, y ya al punto mostrarás dónde está tu corazón. Cuando usted conversa con alguien, o está en medio de una conversación, cuando usted oye a personas hablar, fíjense cuál es el tema central de su conversación, y entonces podrá darse cuenta dónde está su corazón. Absalón naturalmente hablaba en tal forma que hacía poner a su padre en oscuro para él ponerse en la luz, en esta lectura que hemos tenido en los primeros versículos. Y finalmente el versículo 6, donde se dice claramente lo que Absalón estaba haciendo, qué cosa: estaba robando el corazón de los de Israel. Debemos tener mucho cuidado, porque ciertamente nos pone a nosotros pensar: si una persona habla mal de alguien quien supuestamente está en algún lugar sirviendo a Dios, puede ser un maestro de escuela dominical o un consejero o alguien con los sugieres o cualquier ministerio, y si hay otra persona que quizás haciendo comentarios negativos, y no, tal persona es así y asá, pero esta otra de otra manera, y tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, lo que harán es que lo confundirán y finalmente torcerán su corazón hacia el lugar o dirección desviada. En versículos 7 al 12 vemos nosotros lo que es el principio de esa rebelión que había de Absalón. Y dice: al cabo de 4 años, fíjense, no es que de la noche a la mañana hizo todo esto, pero tomó 4 años. ¿Pero cómo? Poco a poquito, como sembrando cizaña, diciendo esto, diciendo lo otro. Y fíjense qué calor, ¿no?, del beso y de tomar de la mano y de todos estos alardes que nos hablan acerca de estar adulando a las personas. Usted sabe lo que es adular, ¿verdad? Uno ve a una persona: ¡ay, hermano, pero qué bonito que es usted! Y mire esto, lo demás, y mire su pelo que se lo cortó, y su ropa que bien le queda. Usted sea sincero, no adule, porque la Biblia habla acerca del juicio a los aduladores, a los que hablan por hablar o porque quieren ganarse la simpatía de usted. Hermanos, muchas veces personas llegan al extremo de ser hipócritas y decir cosas que no sienten con el fin de llegar a eso. Usted no necesita robarse la amistad de nadie o ganarse la simpatía de nadie. Es algo que viene natural. ¿No lo creen así ustedes? Algo que viene natural. porque es algo lindo cuando personas lo aprecian a usted por lo que es y por lo que sabe y por lo que ciertamente quiere usted que su relación con Cristo sea, y no porque quiera usted aparentar lo que no es. Ahora bien, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Noten ustedes aún la astucia en Absalón, la mentira de sus labios, dirigiéndose a su padre. ¿Se acuerdan cuando él fue y estuvo allá en Hebrón? Dice que prometió pagar votos al Señor de que si volvería a Jerusalén, y por eso ahora quería él ir a Hebrón, porque en Gesur había hecho, en Siria había hecho ese voto. Y versículo 9, y el rey le dijo: ven paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Fíjense qué tremenda mentirota. Absalón no fue a Hebrón para dar el tributo, el agradecimiento a Dios, porque le había permitido volver a Jerusalén cuando estuvo en Gesur, en Siria, huyendo ciertamente del castigo que el padre podía dar. Llega a Hebrón, inmediatamente comienza a encontrar allí un lugar en donde él puede levantar su propio reino, y en Hebrón comienza a hacer que todos comiencen a llamarlo a él rey. Y vemos que justamente así fue, en Hebrón fue donde él empezó a reinar. Así que versículo 10, entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Fíjense, personas que su interés es el de ellos estar allí arriba de todos. Ya han habido personas aquí con ese mismo corazón, y algunas que ya no están más, porque es el Señor quien se encarga de trabajar en los corazones de cada uno. Tenemos que entender lo que es cuando una persona busca sus intereses creados en razón de posición en el trabajo, posición en cuanto a la estima en los familiares y todos los vecindarios, y también en la iglesia inclusive. Ahora, versículo 11, y fueron con Absalón, fíjense, 200 hombres de Jerusalén. Ahora, ¿quiénes fueron? Fueron convidados por él. Absalón fue y los llamó. Absalón fue y los llamó a ellos, fueron convidados. Interesante el ver cómo estas personas, podríamos llamarle lobos rapaces, según como Pablo los describe en el capítulo 20 de Hechos, comienza a incentivar a otro: mira, ven acá, porque acá hay esto, acá hay lo otro, y están tratando de hacer más, traer seguidores detrás de ellos, hacerse su propio feligreses. Y fueron 200 hombres de Jerusalén, supuestamente deberían haberle sido fiel al rey David, pero fueron porque fueron convidados por Absalón, los cuales ahora, fíjense su corazón, iban en su sencillez, sin saber nada. Hablábamos hace 2 semanas acerca de San Juan 10, donde se habla que Jesús es el buen pastor, Jesús su vida da por las ovejas, que las ovejas le conocen y oyen su voz y le siguen. Y hablamos de los cristianos, los del rebaño, de la iglesia de Dios, son prácticamente como ovejitas. Las ovejitas por sí son tontitas. Y fácilmente se dejan engañar, o fácilmente se dejan en sí guiar por los malhechores o salteadores y ladrones de ovejas. Y es por eso que el pastor está siempre cuidándolas, hasta el punto que las ovejas logran conocer la voz de su pastor y solo entonces aprenden a seguir a su pastor. Interesante que hay muchos cristianos hoy en día, como lo mencionaba hace 2 semanas, que no tienen un pastor en el orden espiritual, y por ello escuchan un mensaje aquí, otro allá, van para aquí, van para allá. Le llaman en ciertas partes de Sudamérica los cristianos camperos, porque van de campaña en campaña, donde hay los mariachis, donde está el grupo este de aquí, ahí van ahí en solamente buscar la efervescencia de una emoción, de un pasar un buen tiempo, ¿no? En la cruzada, oh mira qué tremenda predicación y todo, pero no hay un crecimiento estable de saber lo que es ir creciendo paso a paso, conocer y lo que es el compromiso, lo que es la fidelidad, lo que es la integridad de una persona cuando está en un lugar y cuando realmente se muestra que es donde uno quiere dar lugar a sentar raíces. Es lo que muestra. Por eso también nos dice Pablo acerca de aquellos que ya no sean más, dice, niños fluctuantes, ¿Quién es el niño fluctuante que anda de aquí para allá, no se está quieto en un lugar? Y no solamente que se va de aquí para allá, pero lo triste es, dice el niño fluctuante, que andan por doquier en todo viento de doctrina. Ahí está el peligro. De que muchas personas al no conocer y no haber crecido, entonces se dejan guiar por cualquier cosa y creen cualquier cosa. Porque aún no han sido expuestos a la verdad en la forma necesaria y por el tiempo necesario. He compartido a veces con ustedes que cuando uno va al banco y tiene por años trabajando en un banco, estas personas que están en la ventanilla, en sí lo que les da la habilidad de poder detectar con sus dedos y hasta con los ojos cerrados cuando hay un billete falso, no es el de que conozca los diferentes sentires en su tacto de los billetes falsos, pero está tan acostumbrado al billete normal, al billete corriente, al billete genuino, constantemente, que cuando hay uno falso, inmediatamente lo detecta. Es de la manera como nosotros estaremos siempre protegidos ante las falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos profetas. ¿Cómo? Estando tan expuesto a la palabra de Dios, a la verdad, a las escrituras, que cuando uno oye algo que no es de aquí, inmediatamente uno comienza a rechazarlo como un repelente, inmediatamente. Lamentablemente muchos cristianos no están dando lugar a ese crecimiento y a ese desarrollo. Y es muy importante el ver cómo el diablo trabaja en todas estas cosas y maquina de tal manera. Ahora, David, su pueblo cercano a él, con sencillez de corazón, sin saber nada al respecto, saben de que fueron 200 hombres de Jerusalén, pero noten, ¿a qué fueron ellos? A lo que Absalón tenía tramado, que era la sublevación y la conspiración que él estaba preparando para ir en contra de su padre en el reinado. Versículo 12. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración, fíjense, se hizo poderosa. Y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Absalón ya tenía, como diríamos, su propio reinado. Ya tenía sus seguidores. Había buscado ayuda inclusive de Aitofel, que veremos otro individuo que va a estar constantemente aconsejándole a él, y su consejo es sumamente valorado. Versículo 13, y un mensajero vino a David, diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Qué interesante. Los mensajeros siempre tienen la costumbre de exagerar un poquito. A veces uno oye un mensaje, por no decir chisme, y cuando uno comienza a investigar un poquito, a saber más de cerca la situación, vemos que no era tan exagerado como el otro lo dijo, pero es que como humanos tenemos esa debilidad de exagerar para de esa manera hacer la noticia más interesante. Y interesante el ver que acá dice que casi el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Y no era así, no era todo Israel, pero sabemos que en Hebrón había llamado y había dado lugar a llamar a personas de diferentes tribus, pero no eran todos en realidad. Versículo 14. Entonces, David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén. Fíjense lo que David hizo. Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. En primera instancia nos parecería que David le tiene temor a su hijo Absalón. Pero una cosa importante de ver, amados hermanos, es que David reconoce el hecho de que su hijo se ha levantado contra él como un enemigo. Y si vemos más de cerca el sentir de David, vemos que David realmente no tiene intenciones de pelear contra su hijo. ¿Por qué? Porque vemos en el versículo 33 del capítulo 14 que David perdonó a su hijo y le besó y le recibió. Luego que usted ha perdonado a alguien con un verdadero perdón de Dios, no va a estar dispuesto inmediatamente otra vez a hacer pleito con esta persona, porque usted le ha perdonado, siente una estimación, siente un amor, y al ver el agravio que esta persona pueda continuar haciendo contra usted, llegará al punto en que usted sentirá lástima por esta persona, por ver cómo actúa y cómo se comporta, y saber de que ciertamente, tarde o temprano, Dios ha de poner su justicia en todo ello. Pero David, en vez de ir y querer hacer frente a Absalón, prefiere irse por las buenas. Algo interesante de observar aquí es que Jerusalén, como habíamos visto anteriormente, es una ciudad fortificada. Los muros de Jerusalén, una ciudad colocada estratégicamente para Absalón. No sería fácil venir y poderle arrebatar el reinado a David. Iba a tener que pelear bastante, tendría que haber visto bastante derramamiento de sangre y demás. Y finalmente David por eso dice, no, mejor nos vamos. Ahora, en versículo 14, cuando él pide que todos se vayan con él, fíjense cómo inmediatamente las personas le obedecen. Ahí están las personas que son fieles a su rey o a su líder, personas que son idóneas. Versículo 15, y los siervos del rey dijeron al rey, he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. Qué lindas palabras para el rey poder oír de sus consiervos. Versículo 16, y el rey entonces salió con toda su familia en pos de él. Y dejó el rey 10 mujeres concubinas de su harén, dejó a 10 de sus concubinas, de sus mujeres, según él, para que guardasen la casa. Y salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante, o sea, saliendo de la ciudad en un lugar específico determinado, hasta ahí para que todos se reunieran de allí y de ahí partieran. Y todos sus siervos pasaban a su lado con todos los cereteos y peleteos. Los cereteos, si ustedes se acuerdan, eran los guardaespaldas de David. Y los peleteos eran aquellos que eran los mensajeros, que estaban al mando de los mensajes. Y todos los geteos, ahora los geteos son otros. Dice aquí, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat. ¿Cuántos se acuerdan la ciudad de Gat? Es la ciudad en donde estaban los filisteos. Lugar en una oportunidad, David fue a buscar refugio allí. De allí resulta que salieron estas personas, 600 hombres, que habían venido a pie desde Gat e iban también delante del rey. Versículo 19. Y dijo el rey a Itaí geteo. ¿Itaí quién era? Aparentemente, Itaí parecía ser el general del ejército de los filisteos. ¿Por qué estaba allí? Es probable que él habría cometido algún agravio o algo habría sucedido y él por eso tuvo que huir de la ciudad de Gat y con ellos varios hombres, y es por eso que él ahora quería unirse a David y quería seguirle. Por eso David le pregunta al rey, versículo 19, ¿para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros, recién acabas de venir. En cuanto a mí, dice, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos. Y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Qué tremendo esta enseñanza. ¿Qué es lo que Dios desea mostrarnos a nosotros en razón de toda relación que tengamos? Con nuestra familia, con nuestro hogar, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de trabajo, en cualquier lugar en que estemos, Dios desea desarrollar en nosotros aquello que sea muestra de amor permanente y fidelidad. Hoy en día hace gran falta esto en los corazones de personas. Y noten lo que le responde en el versículo 21. Y respondió Itaí al rey, diciendo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Fíjense ustedes. Este desertor aparente de los filisteos acaba de llegarse un día y está haciendo un compromiso de lealtad con David. Yo voy a ir donde tú vayas, oh rey, vive rey. Y ciertamente te seguiré hasta la muerte. Vemos una confesión y unos votos de fidelidad y de amor permanente. Votos de obediencia, compromisos de amor. Me pongo a pensar cuántas veces quizá alguno de nosotros hemos hecho tales votos de obediencia y compromiso de amor con Dios que le vamos a servir en una iglesia, que vamos a ocupar tal lugar y hacer tal cosa, y al final son tan fáciles de romperse y de quebrarse. Y es algo muy delicado delante de Dios. Ahora, por un momento quisiera hacerles voltear las páginas de su Biblia al libro de Ruth, un libro sumamente precioso, donde podemos encontrar nosotros palabras de Ruth a su suegra, cuáles son palabras que expresan el sentir profundo también de lealtad, votos de honor, votos de obediencia y compromiso de amor. Inclusive es una porción de este párrafo de Ruth en donde los votos nupciales se da lugar a usar estas palabras. ¿Se acuerdan ustedes la historia del libro de Ruth? Lo hemos estudiado ya con anterioridad. Resulta de que Noemí ha dado lugar a querer que sus dos hijas políticas se puedan ir cada una por su camino, sus dos hijas, y una de ellas es Ruth, la otra es Orfa. Y en el versículo 14 del capítulo 1 de Ruth, y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. No querían alejarse de Noemí, no querían irse. Pero Orfa dio lugar a besar a su suegra e irse, mas Ruth se quedó con ella. Versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que sólo la muerte hará separación entre nosotras dos. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso sentir y qué hermosa expresión de voto, repito, de obediencia, de lealtad, compromiso de amor hasta la muerte! Vamos a estar unidos, pase lo que pase, suceda lo que suceda, vamos a estar unidos. Y si volvemos a 2 Samuel, entonces capítulo 15, vemos que ese es el sentir de este hombre, Geteo, quien da lugar a decirle a David, estaré contigo y seré tu siervo. Versículo 22, David entonces a él le responde, ven pues y pasa. Y pasó Itaí, Geteo, y todos sus hombres y toda su familia. Vemos que se unieron todos ellos. Mas en versículo 23 se nos muestra el cuadro de todo Israel que miraba cómo David estaba saliendo y huyendo y yéndose con gente. Vemos que ellos se lamentaban. Versículo 23, y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente, el torrente de Cedrón. Asimismo pasó el rey y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y vemos que entonces ellos se dirigían camino al desierto, David con su pueblo, con su gente que se iba, porque Absalón se dirigía a Jerusalén para pelear con él y él no quería pelear con su hijo. En el versículo 24 surge algo interesante, me gustaría llamarles la atención. Dice, y he aquí, también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios. Y asentaron el arca del pacto de Dios y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey, o sea David, le dijo a Sadoc, vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Algo que quiero llamar la atención aquí es el hecho de ver cómo David está volviendo su corazón una vez más a Dios. Hermanos, los problemas, nuestras luchas y nuestras tribulaciones, si tenemos nuestro corazón sensitivo al Señor, nos ayudarán a acercarnos a Dios. Veíamos semanas pasadas cómo Dios estaba bendiciéndolo a David, dándole victoria, dándole riqueza y todo esto. Llegó un punto en la cúspide de su victoria, de su gloria, cometió el pecado del adulterio, para luego cometer el pecado del homicidio y para luego con una mentira querer encubrir todo el asunto más. El Señor dijo, lo que tú has hecho a ocultas, yo haré que sea visto delante de todo el pueblo de Israel. Profecía que Dios dio a través del profeta Natán, cual veremos en esta noche, que se cumple y ciertamente es desastroso el resultado. Algo interesante acerca del arca del pacto de Dios. Hemos estudiado algo acerca de esto anteriormente. El arca del pacto de Dios es el lugar santísimo, es el lugar en donde todos reconocen que está la presencia de Dios allí. El lugar, lo que ocupa el lugar del lugar santísimo en el tabernáculo. Ahora, qué interesante el saber que en esta misma situación en la cual vemos que David está saliéndose al desierto con su pueblo y Sadoc y los levitas están queriendo llevarse el arca de pacto con ellos para decir, vamos a llevarnos la presencia de Dios con nosotros y para que nos proteja, nos cuide. Ahora, entendamos que el arca del pacto de Dios nunca fue llamada de Dios que se construyese con ese propósito. Para que se hiciese, oigan bien, como un amuleto o como un objeto religioso de poder y de protección. A esto podríamos fácilmente usted y yo llamarle religiosidad. Es la diferencia. Cuando una persona religiosa depende de objetos tangibles y visuales, para entonces de esa manera asegurarse que Dios está conmigo. Y hablo con mucha sensibilidad a cada uno de los que me están oyendo, pero les digo, debemos de cuidarnos de que no por el hecho de llevar colgada una cruz, o tener una cruz allí en la pared de mi cuarto dormitorio, o llevar conmigo inclusive mi Biblia donde quiera que yo voy porque me protege de todos los demonios. No. O la palomita o lo que fuese. Cosas que significan o simbolizan algo que nos recuerda. Por ejemplo, la palomita nos representa y recuerda lo que es el Espíritu Santo descendiendo sobre Jesucristo, sabemos en el día que Él se bautizó en el río Jordán. La cruz, el lugar en donde Cristo murió por nosotros. Hoy en día no sería una cruz, sería quizá una silla eléctrica. Imagínense. Fue la manera como Cristo murió, porque en ese tiempo el gobierno romano es como mataba a los malhechores y a los ladrones, los colgaban en una cruz. Jesús no fue el único crucificado en una cruz, fueron miles de millones de personas que fueron crucificadas. Después de la muerte de Cristo, muchos cristianos fueron crucificados también. Y no solamente eso, pero fueron encendidos en llamas, estando ellos aún vivos. Y Nerón paseaba con su carruaje lleno de esplendor, orgullo y vanidad, y él diciendo, aquí están las antorchas encendidas. Y eran cristianos colgados en esas cruces, millas de millas. Los cristianos que fueron echados a la fosa, los leones también, todo porque no negaban la fe en Cristo, la fe en Dios. Pero en realidad, la enseñanza aquí en cuanto a la religiosidad es que puedan haber cristianos como usted y yo, que podemos, debido a nuestra debilidad en la fe de Dios, depender de objetos, repito, tangibles o visuales, de los cuales podamos nosotros valernos. Usted no necesita llevarse la Biblia para todos lados como un lugar, como si fuese un amuleto, la Biblia la lleva para todos lados, aquí para allá. Si la lleva es porque la quiere leer y porque va a tener tiempo para leerla y porque va a meditar en ella. ¡Estupendo! Para ello personas tienen un Nuevo Testamento pequeño, los hombres lo llevan en el bolsillo aquí atrás del pantalón, la mujer la llevan en su cartera, perfecto. Pero llevar la Biblia nomás por llevar, porque piensan en sí inconscientemente como si fuera un amuleto. Hay personas que la llevan la Biblia en su carro todo el tiempo. Y ahí está toda soleada la Biblia, pero nunca la abren. Pero piensan de que ahí está la protección, ahí está el poder de Dios y lo miran cuando manejan. Y quizá, repito, la motivación es diferente. Hay personas, quizás de ustedes, no sé, muchos se rieron cuando dije eso de la Biblia en el carro. Quizás usted la pone en el carro y ahí no la vuelve a abrir hasta que trae aquí a la iglesia. Y de la iglesia la pone al carro y ahí está toda la semana. No, 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 esto no le va a ayudar en nada. La Biblia es la palabra de Dios, ¿no es cierto, hermanos? Es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo para que aprendamos de ella, oigamos de ella, meditemos en ella y podamos crecer, prosperar en nuestra vida cristiana, en nuestro andar. El Salmo 1 dice que meditemos en ella de día y de noche y seremos como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hagas prosperará. Qué interesante, pero en este caso vemos que ciertamente ellos estaban desfalleciendo en su fe y quisieron llevarse el arca del pacto en sí como señal de poder, de protección, pero David supo corregir este mal paso que se quería dar, diciendo, miren, realmente el Señor sabe la situación, ahora, dejemos el arca del pacto en su lugar donde debe estar en Jerusalén, si Dios ciertamente contempla esta situación y no quita de mí el reinado, entonces Dios va a permitir que yo vuelva a Jerusalén y entonces esté allí. Ahora, me recuerda el caso también particular, ustedes sabrán acerca de Moisés, cuando debido a la rebeldía del corazón del pueblo de Dios y demás, comenzaron a ser todos enfermos. Una especie de sarna comenzó a todos a pasarle, estaban todos muriendo, las culebras que estaban mordiéndoles y matándoles a todos. Y entonces, el pueblo de Dios, clamando por perdón y misericordia a Dios, Dios le dijo a Moisés, Moisés, edifícate una serpiente de bronce y eleva hacia alto. Y todas las personas que son mordidas por la serpiente o están siendo enfermos por el juicio de Dios, que miren la serpiente de bronce y cuando la miran con ojo de fe, serán sanados de sus males. Y así sucedió. Es lo mismo que San Juan nos habla en el capítulo 3, cuando así como la serpiente fue levantada y todos miraron con fe, así el Hijo de Dios será levantado también, para que todos los que miren a Jesús en su muerte, en su resurrección con fe, serán salvos. Ahora, ¿ustedes saben lo que tomó lugar con esa serpiente de bronce? Una vez que Moisés la levantó y las personas miraban con fe y se sanaban y todo, La serpiente de bronce se convirtió en un amuleto para el pueblo de Dios. Llegó un punto en que la serpiente de bronce estaba como un centro de adoración. La gente iba prácticamente a rendir culto a la serpiente de bronce. Y fue a través del reinado de Ezequías, que muchos de ustedes recordarán cuando hemos estudiado. Cuando él se dio cuenta de este mal acto que estaba tomando lugar, él se levantó con todo el furor del celo de Dios y agarró la serpiente de bronce y la tiró contra el suelo y se rompió y dijo, esto es solamente bronce, no es para que lo adoren. Y ciertamente así es como nosotros tenemos que hacer también con toda circunstancia o situación que se está convirtiendo en una especie de amuleto. Porque entonces, si no tengo mi Biblia, no tengo la presencia de Dios. Si no tengo mi crucecita, o mi palomita, o mi cualquier cosa que sea. Hermanos, Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores hay que adorarle, dice la Biblia, en espíritu y en verdad. Ahí está la diferencia entre el cristianismo y la religión. La religión requiere de objetos, de cosas, de ritos y de demás cosas. Mas nosotros como cristianos tenemos que entender que es por fe. La Biblia dice, así como hemos recibido a Cristo, así andemos en Él. ¿Cómo le recibimos a Cristo? Por fe. Igual debemos de andar por fe. No por vista, pero por fe. Qué interesante. Vemos, no obstante, en el versículo 25, el sentir también en cuanto a David, de sentir él cierta inseguridad en cuanto a su reinado. En versículo 26 dijo, y si dijere, no me complazco, hablando de Dios, en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Sabía que él estaba ciertamente cosechando lo que había sembrado y que el mal que le estaba aconteciendo era ciertamente por lo que él había obrado también mal anteriormente. Versículo 27, dijo además el rey al sacerdote Sadoc, ¿no eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros dos hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Y entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. Fíjense el corazón de David. ¿Cómo estaba? Te estaba quebrantando, hermanos. Yo les pregunto en esta hora, ¿cuándo ha sido la última vez que usted ha comenzado a llorar? Verdaderamente del corazón, de sus entrañas. Porque usted está viendo, cosas le están pasando, situaciones, todo. Dios está llamándole a usted en su relación con Él para que sea más cercana, más genuina, más sincera, más real. Él estaba viendo que todo estaba sucediendo por esa razón. Y él subía a la cuesta de los olivos y David estaba llorando. Imagínense usted ese cuadro de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Ha sido exaltado, ha pecado, se ha arrepentido y ahora está pagando el precio de sus malos actos. Llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos, también todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza. Estaba en una actitud de quebrantamiento. E iban llorando mientras subían. Hubo un avivamiento aquí, hermanos. A veces se ora por un avivamiento, pero el avivamiento nunca vendrá antes que venga un quebrantamiento, un arrepentimiento verdadero. Y dijeron, y dieron aviso a David, diciendo, Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Fíjense, Ahitofel, ¿te recuerdan? Ahitofel es una persona que estuvo anteriormente con David y ahora se ha ido para trabajar con Absalón y es el que estuvo dándole consejo a Absalón. Entonces dijo David, entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Yo quisiera que por un momento viéramos algunos de los salmos que David escribió cuando él se enteró de esta situación de Ahitofel traicionándolo a David. Vemos, por ejemplo, en el Salmo 55, un salmo bastante en sí significativo en relación al sentir de David cuando se enteró que Ahitofel lo había traicionado y se había unido y echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Él temía su vida y a morir. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Ciertamente huiría lejos, moraría en el desierto. Me apresuraría a escapar del viento borrascoso, de la tempestad. Destrúyelos, oh Señor, confunde la lengua de ellos. Porque he visto violencia y rencilla en la ciudad. Día y noche la rodean sobre sus muros e iniquidad y trabajo hay en medio de ella. Maldad hay en medio de ella, y el fraude y el engaño no se apartan de sus plazas, porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío. ¿De quién está hablando ahí? De Aitofel. ¿Quién le traicionó? Era íntimo de David. Sino tú, versículo 13, hombre, al parecer íntimo mío, al parecer. Las apariencias te engañan, ¿verdad, hermanos? Dice, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente a los secretos, y andábamos en amistad en la casa de Dios, que la muerte les sorprenda, desciendan vivos al Seol, que es el infierno, porque hay maldades en sus moradas en medio de ellos. En cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí, aunque contra mí haya muchos. Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambian ni temen a Dios. Extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él. Violó su pacto, los dichos de su boca son más blandos que mantequilla. Pero guerra hay en su corazón, suaviza sus palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Una preciosa promesa para nosotros también. Mas tú, oh Dios, dice, harás descender a aquellos al pozo de perdición. Los hombres sanguinarios y engañadores no engañan a la mitad de sus días, pero yo en ti confiaré. Yo quisiera llamar la atención a este versículo donde habla acerca de la traición de quien estaba allí íntimo. Jesús se refiere también a este versículo, dicho en forma profética, en el capítulo 13 de San Juan, cuando Jesús anuncia de que Judas le iba a traicionar a él. Uno de entre ustedes, uno de los que han estado conmigo, de los apóstoles. Y vemos cómo nosotros vemos que esto también se da lugar a aplicar a lo que tomaría lugar en la vida de Jesús, en la traición. El Salmo 3 y el Salmo 4 también son salmos de esta misma época por la cual David pasó. Si usted se da cuenta y lo lee, puede darse cuenta de cuál era el sentir cuando él clamaba y cuando él también testificaba. Salmo 3, versículo 3, dice, «Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo». Noten ustedes las palabras también de confesión, pero también de fe y de esperanza. Volviendo a 2 de Samuel ahora, vemos que David ha orado pidiéndole a Dios, entorpece, oh Jehová, el consejo de Aitofel, quien le ha traicionado a David. Versículo 32. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Usaí arquita, que le salió al encuentro, rasgado sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y le dijo David, si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón, rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo. Entonces tú harás nulo el consejo de Aitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están en ellos sus dos hijos, Ahimaas, el de Sadoc, y Jonatán, el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Y así vino Usaí, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. Entonces, cuando vino este Usaí a quererse unir a David en el camino que él recorrió, David le dijo, no, mejor regresa ya. Nos preguntamos por qué pensaría David que sería carga para ellos. Hay la posibilidad de que quizá era inválido, sufría de algún mal, y entonces realmente le sería de carga ir con ellos, más bien sería de mayor ayuda si iba a Jerusalén y estaba en comunicación con los sacerdotes. En el capítulo 16, versículo 1, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset. ¿Cuántos de ustedes recuerdan de Siba? Hace como 2-3 semanas les hice mención de Siba, quien entonces parecía ser un buen hombre, quien tomó todo lo que David le dijo y lo cumplió. Ahora, Mefiboset, acuérdense que es el nieto de David, el hijo de Absalón, quien cuando se supo acerca de la muerte de Jonatán y del papá Saúl, este Mefiboset fue tomado por la criada en sus brazos y salió huyendo de la casa. Y en medida que se iba corriendo de la casa cargando el bebé en los brazos, se le cayó. Y entonces ahí quedó el niño inválido. Probablemente se le echó a perder la columna vertebral o algo. De allí Mefiboset había quedado inválido, todavía no podía caminar. Y ustedes recuerdan que cuando David se acordó de la promesa que hizo con Jonatán, entonces él fue y le pidió a Mefiboset que sentara en la mesa del rey y le dio propiedades y todas estas cosas. Ahora, Siba va a presentar en sí una tremenda mentira para él quedarse con todas las cosas que primeramente David le dio a Mefiboset. Noten cómo tomó lugar esto. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos secos y un cuero de vino. Y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? Y Siba respondió, los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señor? Él está refiriéndose a Mefiboset. ¿Dónde está Mefiboset? Y Siba respondió al rey, he aquí, él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, y esto es mentira, esto es invención de Siba, hoy me devolverá la casa de Israel el reino de mi padre. Y entonces el rey dijo a Siba, he aquí, sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Y respondió Siba inclinándose, rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Tremendo sinvergüenzón. Más adelante nosotros veremos cómo esta mentira es descubierta cuando David se encuentra con Mefiboset y Mefiboset le dice que él no sabía nada y era inválido y Siba no quiso llevarlo a él, por lo tanto él no pudo ir por ser inválido. Versículo 5. Y vino el rey David hasta Baurim y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey. David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Imaginen ustedes de repente, este hombre salió allí delante de ellos y comenzó a vociferar blasfemias y comenzó a arrojarle piedras contra David. Y entonces los que eran siervos del rey estaban mirando lo que estaba sucediendo. En versículo 7, notamos lo que él decía, y decía Simeí maldiciendo, le decía, ¡fuera, fuera! ¡Hombre sanguinario y perverso! Estas palabras iban dirigidas a David. Y también decía, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Fíjense, estas son las palabras que estaban diciendo en contra de David. Versículo 9, vean la reacción de Abisaí. Entonces, Abisaí, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Fíjense, estaban realmente indignados ellos de que alguien viniera y le hablase así a su rey. Le dijo él, te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Si usted se acuerda algo de Abisaí, sabe que él sería capaz de hacerlo. Y sin tomar mucho tiempo, le había cortado la cabeza lengua larga. Pero no obstante, fíjense lo que en el versículo 10 el rey responde. David responde esto, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos, he aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Qué es lo que vemos aquí en el corazón de David? Hay cierta depresión, cierto sentido de culpabilidad, diciendo, bueno, pues ahí que me insulten, que me peguen, que hagan lo que quieran, pues después de todo, pues quizá Dios se lo ha puesto así para que me castiguen, porque yo soy digno de merecer ese castigo y más. Ahora, yo no creo que realmente este era el caso. Hay muchos cristianos que se sienten de la misma manera. Saben que han pecado, saben que han hecho mal, saben que han abusado de la gracia de Dios, de la benevolencia del Señor, y por ello a veces, dicen, bueno, pues ahí Dios sabe, que me castiguen, que me peguen, que abusen, que me insulten. O sea, el Señor muy claramente nos enseña que si nos hemos arrepentido, el Señor, ¿qué cosa? Nos ha perdonado. ¿Podemos todos decir eso? Si nos hemos arrepentido, el Señor nos ha perdonado. Dice en Romanos 8, ¿quién es el que nos acusa? El Señor Jesucristo, el que nos justifica. ¿Se dan cuenta? ¿Quién es el que nos condenará? Jesucristo, el que intercede por nosotros. Óigame, si somos cristianos, sí, somos lavados con la sangre de Cristo. No somos perfectos, hemos cometido errores y demás, pero tenemos que aprender que nuestra justicia no es la justicia de los hombres, ni nuestra autojusticia, sino nuestra justicia, hermanos, es la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso en Romanos 5, justificados pues, somos por la fe en Jesucristo y tenemos paz para con Dios por medio de Jesús. Ahora, no obstante el sentir de David, nos muestra su sentir y pues su culpabilidad, cual dice, bueno, pues yo soy quizá digno de recibir todo esto. Déjalo, quizá Dios le está diciendo que me maldiga. Versículo 12, quizá mirará Jehová, dice, mi aflicción, y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. ¿Sabes lo que habla de esto? Lo que está buscando aquí David es que sientan lástima de él. Ese no es un buen proceder de un creyente en el Señor. Bueno, quizá aquí que yo sufra, que vea al Señor mi aflicción, que me insulte, que me maldigan, a ver si el Señor ve cuánto estoy sufriendo y después de así me perdona. Habla un poquito acerca de la penitencia. Muchas personas piensan que la penitencia es buena. Hay personas inclusive que a veces ayunan, diciendo, uy, me muero de hambre, pero qué bueno, para que el Señor vea cuánto sufro y así me responda a mis oraciones. Uy, cómo tengo hambre y todo. No, el ayuno tiene un propósito muy diferente. El también hacer ciertas cosas, la Biblia nos enseñó ya. Preferible es la obediencia antes que el sacrificio. Y ahí está. Muchas veces algunas personas se extralimitan en cuanto a sacrificios y esto y lo otro. ¿Y por qué? Porque quizás saben de una mentira, saben de una desobediencia y por ello quieren encubrirla. La obediencia es mejor que el sacrificio. David estaba queriendo hacerse la víctima y pensando de esa manera, quizá el Señor vea mi aflicción y entonces Él pues me perdone. Versículo 13, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simeí iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Noten el espectáculo que había allí. Y todo porque David no quiso que le callaran la boca. Qué manera de callar la boca, ¿no? Cortándole el pescuezo. Pero de todas maneras, no había necesidad de ese espectáculo ahí, de que este hombre ahí todo enojado esté diciendo maldiciones, tirando pies, tirando polvo. ¿Se imaginan qué incomodidad, no solamente para el rey, pero para los que estaban con el rey también? Es de injuria cuando tú ves a tu rey que está siendo insultado y está siendo blasfemado y todas las cosas. ¿A ti no te gusta eso? ¿Verdad que no? Y es el mismo sentido de los que estaban a los lados. Versículo 14, y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. ¿Se acuerdan de Ahitofel? El que daba el consejo a Jerusalén, el que traicionó a David. Y aconteció luego que cuando Husai arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Husai, ¡viva el rey, viva el rey! Y Absalón dijo a Husai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Está hablando acerca de por qué no se fue con el rey David, ¿se acuerdan? Y entonces, y Absalón dijo a Husai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y Husai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová, y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. ¿Qué fue lo que hizo este señor Husai arquita? Dijo, bueno, mira, yo no me hago problemas, yo no me pongo ni de este ni del otro. Del que gana, de ese soy yo. Me acuerdo cuando hay personas que son hinchas de un equipo, audiencias de fútbol o de béisbol, y están ahí, ¿no? El equipo y la barra y todo, y alguien llega allí que no tiene interés ni uno ni el otro, quiere estar bien nada más. ¿Y tú de quién eres? Del que gane, dicen, del que gane, de ese soy yo. No hay compromiso, no hay voto en sí de amor, no hay lealtad, es del y el quien gane, de ese soy yo, ¿no? Y una posición bastante cómoda, por cierto. Y fue lo que él expresó. Con el que ganare, con el que el pueblo escogiera, con el que Dios escoja, con ese me quedo yo. Versículo 19, ¿y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos de hacer. Noten ustedes, Ahitofel era el consejero allí. Y noten el consejo que le va a dar ahora, versículo 21. Y Ahitofel dijo a Absalón, acuérdense, hermanos, que ellos ya llegaron a Jerusalén, y llegando a Jerusalén se encuentran con que David ha salido de ahí, se ha ido con los suyos, se dio con su familia, pero ha dejado, ¿cuántas concubinas? 10 concubinas en su harén. Ahora, Ahitofel le dijo a Absalón, versículo 21, llégate a las concubinas de tu padre. ¿Qué está diciendo? entra y ten relaciones sexuales con las concubinas de tu papá. Ahora, ¿por qué este consejo? Varias razones. Número uno, cuando una persona cual está yendo para quitarle el reinado a alguien, comete tal acto de ir y tener relaciones con las mujeres del rey, es lo máximo que una persona puede hacer. Con eso ya el rey ha sido en sí arrojado a lo más bajo del suelo. Otra cosa, lo que el profeta Natán dijo, por guianza del Espíritu de Dios, que lo que David hizo a ocultas, se lo harán a él y se hará visto en medio de todo el pueblo. Qué triste, hermanos. Pero no hay el dicho que dice el que las hace, las paga. ¿No dice también en los evangelios que lo que tú dices oculta será gritado desde las azoteas? Hermanos, todos aquí debemos de verdad, con todo el corazón, examinarnos delante de Dios. Óyeme, de Dios nadie se puede burlar. Nadie. Y con toda seriedad, humildad y sinceridad decimos, Señor, límpiame de todo pecado. Porque de verdad yo no quiero pasar esa vergüenza, ni aquí ni en ningún otro lugar. Preferible es que el Señor nos muestre nuestro pecado y demás, que nos podamos arrepentir con Dios, que el pecado tenga que salir a la luz de todo el mundo y todos, y entonces uno sea la vergüenza de todos. Es tremendo esto. Bueno, Ahitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre. En otras palabras, eso es lo peor que Absalón pudo haberle hecho a su padre, el de entrar al harén de su papá y estar con todas las mujeres de su padre. Es lo peor, lo máximo que podía hacer en razón de blasfemia y de realmente poner a los suelos la reputación de su padre. Y dice así, todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. ¿Por qué? ¿Por qué se han de fortalecer las manos de los que están ahora con Absalón? Porque los que estaban ahora con Absalón tenían aún la duda y la incertidumbre de que si después Absalón y David se amistaban, entonces los que estuvieron con Absalón hablando todas estas cosas malas de David quedarían en mal lugar. Pero el momento que Absalón dio este paso de meterse con las concubinas de su padre, entonces ya estaba completamente declarado. ¿Qué cosa? El desafío entre Absalón y David. En otras palabras, llegó a un punto en el cual no hay retorno. Ya no puede haber reconciliación en cuanto a esto. Se ha ido demasiado lejos, al extremo de los extremos. Y noten esto, ¿por consejo de quién? Por consejo de Ahitofel. Entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado y se llegó a Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Un gran espectáculo. Y avisando a todo el mundo, miren lo que Absalón acaba de venir y miren lo que él va a hacer. Y el consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. La reputación de Ahitofel había venido a llegar a un punto en que decían, la sabiduría de este hombre es tremenda. Realmente pareciera que es Dios quien lo dirige a él a dar los consejos. Por la forma como todo cuando él da un consejo surge en cuanto al propósito y el objetivo con el cual se están encaminando. Ahora, si usted bien recuerda, este es el cumplimiento de la profecía del profeta Natán, que lo que David hizo ocultas, ciertamente sería hecho a la luz de todo Israel. Hermanos, para terminar, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que ciertamente las atrocidades que le están pasando a David han de servir para acercar el corazón de David en su relación con Dios. Hay un dicho que dicen, los problemas extremados son las oportunidades de Dios. Todos tenemos problemas, pero hay ciertos problemas en nuestras vidas cuales nos traen arrastrando a los pies del Señor. Cuando finalmente nos hemos dado cuenta y decimos, Señor, ya no puedo más. He intentado esto, lo otro, he ido aquí, ido allá, ya no puedo más. Ahora, Señor, Tú eres mi única esperanza. Y eso es lo que desde un principio debíamos haber hecho. Señor, Tú eres el único que me puedes ayudar. No quiero confiar en la fuerza del hombre, no quiero confiar en la opinión del hombre, en mis propias fuerzas, quiero confiar en Ti. El Señor desea que nuestra confianza esté en Él. Oigan, no el 50%, ni tampoco el 80, ni el 90, pero el 100%. ¿Está usted de acuerdo con eso? Ahora, no hay ni una persona aquí hoy cual pueda decir y atestiguar que usted tiene 100% confianza en Dios, porque si la tuviera, no estaría aquí. Como Enoch, ya el Señor se lo había llevado consigo. Aún tenemos cosas en nuestra vida las cuales Dios desea lidiar en nosotros. Enseñarnos a no andar satisfaciendo los deseos de nuestra carne para que podamos entonces andar en el Espíritu. Que andemos por el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Porque entre la carne y el Espíritu hay enemistad contra sí todo el tiempo. Y sabemos cuál es el fruto del Espíritu, amor. Y el amor, ¿qué cosa nos trae? Paciencia, paz, bondad, benignidad, templanza. Y sobre tales cosas no hay ley, pero el fruto de la carne, ¿qué cosa es? Toda la lista de pecados, de cosas que ciertamente se muestra cuando una persona se aleja de Dios y comete adulterio y lascivias, concupiscencias y mentiras y todas estas cosas más. Ahora, los problemas extremos son las oportunidades de Dios. ¿Estás pasando tú por problemas ahora? Por momentos en los cuales a veces te preguntas, ¿pero por qué, Señor, me tiene que pasar esto? A ver. Mi carro se me malogró, no tengo con qué transportarme. ¿Por qué, Señor? Tengo que humillarme en pedirle a mi hermano el carro prestado ahora. Ah, ¿se dan cuenta? Quizás Dios está trabajando en la humillación. ¿O por qué ahora me han echado del trabajo, no tengo dinero y tengo que ir a pedir ayuda al gobierno y tengo que pedir prestado y tengo que ver esto y tengo que, en otras palabras, tengo que aprender a confiar en Dios? Los problemas exagerados son oportunidades que Dios ha de usar para que tú y yo nos acerquemos a Él. Problemas en el matrimonio, para que ustedes se unan más y unidos se unan y se acerquen más a Dios. La relación de una pareja es como el triángulo. Aquí está el hombre, aquí está la mujer, y mientras más se acercan uno al otro, más se va acercando a Dios, quien está en el centro del triángulo. Y Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere hablar, Dios nos quiere mostrar que sin Él no podemos hacer nada. Pero con Dios, todo, óigame, absolutamente todo es posible. ¡Qué alegría el saber que usted y yo hemos escogido el camino de Dios! Que no haya nada ni nadie que lo quiera alejar del camino del Señor. Habrán Absalóns en la vida de cada uno. Absalón era un hombre bello, hermoso, de gran apariencia. Se cortaba el pelo una vez al año. ¡Qué melena que traía este sinvergüenza! Pero era de palabras dulces, sublimes. Y consigo levantó un gran pueblo de Dios bajo el reinado de David para que se pusieran contra el rey David. ¿Cuál es el Absalón de tu vida